Radio Universidad presenta su programa ambiental universitario con la doctora Xiomara Ochoa. Bienvenidos.
Alma Mater, viva Natura. Donde está el alma, está la vida. La UJED, Alma Mater, que nos nutre de conocimiento y nos impulsa al cuidado de nuestro planeta. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy tengo dos invitados, pues el doctor Jorge Armando Chávez, todavía director del ICIMA.
Todavía.
Todavía, ¿verdad, doctor? Que en días pasados, pues, festejamos 32 aniversario del ICIMA.
Así es. Sí. Precisamente ayer.
Ayer. Uh-huh. Y al maestro en ciencias, Enrique Santana Aispur. Pues, bienvenidos.
Muchas
bienvenidos.
Muchas gracias.
Por ahí tienen ustedes un proyecto muy interesante, que es la eficiencia de sistemas de riego y fertilización en la producción de planta de pino y su respuesta en campo. Uh-huh. A ver, platíquenos un poquito de qué se trata.
Bueno, para poner un poquito en contexto, primeramente gracias por la invitación.
No, gracias.
Creo que este espacio es propio para poder difundir lo que estamos haciendo, y más cuando es un proyecto tan interesante como este, ¿no? Este proyecto tiene el enfoque de cuantificar la cantidad de agua que se utiliza en el riego en producción de planta de pino. Desde hace tiempo tenía yo la inquietud de revisar en diferente literatura si había algún estudio que se dedicara a eso. Es decir, no se conocía cuánta agua se gastaba para la producción de planta de pino, y eso me llamó la atención. Entonces, ya buscando literatura, buscando la opción, qué es lo que se puede hacer, pues aterrizamos en este proyecto. Entonces llega el maestro Enrique a estudiar su doctorado, y hasta ahora finalizando el tercer semestre. Cuando llega, le platico la idea: ¿sabes qué? Tengo yo esta idea, ¿tú qué propones? Porque ha sido un proyecto en conjunto, no nada más fue idea de un servidor, sino que fue en consenso de varias gente, y pues nosotros somos quienes estamos por el frente del proyecto. Le platiqué la idea, me dice: me parece muy bien, tengo estas aportaciones que podemos hacer. Estructuramos el proyecto y lo presentó para ingresar al doctorado, y definitivamente quedó en un buen lugar. Entonces, pues ahorita ya a estas alturas, tercer semestre, cerca de año y medio de desarrollar el proyecto, ya se han presentado varios resultados muy interesantes que ya podemos empezar a difundirlos con una aproximación. Todavía no tenemos los datos bien analizados, pero hay una proyección muy interesante en las cuestiones de ahorro de agua y fertilizantes en la producción de pino.
¿Y este proyecto entonces tiene que un año y medio o cuánto que inició?
Sí, primero buenas tardes, gracias por la invitación. Y efectivamente, año y medio tiene el proyecto, que el primer año como tal fue en plantear los sistemas de riego que se iban a utilizar, y sobre todo adecuarlos, ¿no? Porque en muchas ocasiones, como tal, en el caso del sistema de riego subirrigación, no se contaba con la infraestructura para poder ver el sistema productivo ya en acción en la parte forestal, porque no es un sistema de riego convencional en esta área. En el caso de microaspersión, se le hicieron adecuaciones, y en el caso de riego manual, pues realmente es poco, pero sí hay que adecuarlo, sobre todo en el caso de estar midiendo el gasto de agua, ¿no?
¿Y este proyecto tiene algún financiamiento o es un proyecto que ustedes mismos están financiando?
Ahorita como financiamiento en recurso económico no lo tenemos directo, pero lo que nos ha apoyado mucho es un convenio que tenemos con la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Estado, quien nos ha proporcionado un espacio por ahí en el vivero de Prajedis Guerrero, y tenemos una nave completa a nuestra disposición para desarrollar ese proyecto. Y también pues nos ha apoyado con algunos suministros en el proyecto. Obviamente pues se ha tenido que invertir recurso propio para adecuaciones de los sistemas de riego, pero pues yo creo que en comparación de los resultados que se han obtenido, lo que estamos vislumbrando es mínimo la inversión que se ha hecho. Y ahorita, bueno, pues estamos buscando también promocionarlo para dar a conocer los resultados y de alguna manera poder conseguir algún financiamiento para lo que sigue.
Oiga, doctor, ¿y este proyecto está, o sea, para proyectado a que en 4 años ustedes van a tener resultados, o en 5 o en 3, o así resultados ya definitivos donde ustedes ya puedan concluir si funcionó o no funcionó?
De hecho, este proyecto nos ha dado varias sorpresas porque han surgido muchísimas cosas interesantes que la verdad no nos da ni el tiempo ni el recurso humano para poderlo desarrollar. Cuando lo iniciamos, había mucha gente con la expectativa de saber qué pasa, porque no es, como dice el maestro Enrique, no es una área común que se maneje diferentes sistemas de riego, sí, en un vivero de producción de planta de pino. Eso se da más en la parte agrícola.
Sí.
Entonces, como que había cierta expectativa de decir, pues, a ver qué resultados obtienen. Le puedo decir que, ¿cuándo se sembró, Enrique? ¿A últimos de julio?
El último de julio.
El último de julio, a la fecha, ahorita casi tenemos en el sistema de riego que se está innovando en la implementación de este sistema de producción, no tiene ni 6 meses y la planta yo creo que ya está 3/4 de poder salir a campo. Entonces, uh-huh, con eso no nada más nos permite ahorrar la cantidad de agua que se gasta en la producción de plantas, sino podemos nosotros también incluso acortar el ciclo de producción, es decir, podemos retrasar las fechas de siembra, y obviamente si retrasamos 1, 2, 3 meses, pues nos ahorra también recurso económico. Entonces, digo, todo eso lo hemos venido presenciando en el desarrollo, uh-huh, del proyecto, y nos ha dado esa sorpresa de decir que se está desarrollando demasiado rápido la planta y estamos alcanzando los parámetros que pide CONAFOR para sacarla a campo en un corto tiempo. Entonces, definitivamente tenemos que hacer algún movimiento en el sistema de producción. Lo que comentaba ahorita, ¿qué tanto tiempo podemos tener resultados? Ahorita menos de 6 meses estamos teniendo resultados. El ciclo de producción de planta en vivero dura alrededor de 1 año. Desde la siembra hasta que va hacia la parte de campo. Y en menos de 1 año nosotros hemos podido observar resultados muy interesantes. Entonces, el próximo año, esa planta que está ahorita en vivero, la vamos a sacar a campo y la vamos a establecer en diferentes situaciones, uh-huh, condiciones de suelo, en el ejido Borbollones de Pueblo Nuevo. Y también hay que observar a ver cómo se desarrolla la planta. Entonces, digo, este proyecto da para mucho.
Y ahorita que mencionaba del crecimiento, ¿este ha sido natural o se le ha aplicado algunos, fertilizantes o cosas?
Como tal, se llevan ciertos tratamientos en los cuales, uh-huh, se llevan la nutrición. Pero si se refiere a tipo hormonas de crecimiento, ¿no? Sí, sí. Realmente...
¿O fertilizantes?
Fertilizantes, sí. Se está trabajando, uh-huh, con lo que es fertilizante sintetizado, soluble en agua, que es Peters, una marca de uso forestal. Se está trabajando con Multicote, que es un fertilizante de liberación controlada. Y se está trabajando con un orgánico que es gallinaza. En este caso, pues sí se le da aplicación, pero digamos que es el sistema normal de producción.
Sí.
En otras condiciones de otros viveros normalmente se aplica alguno de ellos. En el orgánico es más normal el humus lixiviado de lombriz, pero en este caso estamos trabajando con gallinaza por ciertas características en cuanto al nitrógeno, y en el caso, digamos, solamente cambia el sistema de riego. Entonces, como decía el doctor, al nosotros cambiar el sistema de riego y comprobar con la nutrición, digamos, convencional, estamos viendo cambios bastante notables, ¿no? Lo que decía, el pino actualmente tiene 4 meses y ya tenemos diámetros que, ahora sí que cito al doctor Prieto, uh-huh, que es parte del, uh-huh, equipo, me dice, estos diámetros yo solamente los había visto en abril. Entonces, si lo vemos, pues estamos apenas iniciando diciembre, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente sí se está viendo, digamos, un resultado bastante, pues, digamos, alentador, en el sentido que podríamos hacer un cambio bastante notable en el sistema productivo de pino.
Pero porque hablas de tres tratamientos, ¿no?
Sí.
¿Y es lo mismo para las tres?
Para, bueno, para los tres sistemas, sí. Sí. Son testigo, Peters, multicote y gallinaza, con tres sistemas de riego diferentes, que es riego manual, microaspersión y subirrigación.
¿Y esto a qué se debe el que los tres tratamientos se comporten, o sea, que hayan tenido el mismo crecimiento?
Diferente crecimiento, la disponibilidad de agua. Cualquier nutriente, la planta lo va a procesar, lo va a mover por medio del agua. Entonces, si nosotros tenemos el control de cuánta agua hay disponible, pues entonces estamos mejorando o no la absorción y el crecimiento de la planta, ¿no?
¿De cuántas plantas estamos hablando, de las que tú estás ahorita?
5,880 en total, dividido en los tres sistemas de riego y en los 12 tratamientos.
¿Y estaba participando, aparte de la Semarnat, alguna otra institución de aquí de la UGED?
Estamos participando nosotros como ICIMA, pues. Estaba participando la Facultad de Ciencias Forestales, está participando el Colegio de Posgraduados.
¿De Guadalajara? ¿O de dónde está?
No, el Colegio de Posgraduados es en Texcoco.
Ah, sí. Ok.
Y el INIFAP. También está
muy... ¿De aquí de Durango?
De aquí de Durango, exactamente. Está muy inmerso también en el proyecto. Y bueno, es una cuestión multidisciplinaria que ha abonado mucho al desarrollo de este proyecto.
Nada más, quiero hacer una aclaración. No es Semarnat, no al rato nos vayan a hablar de Semarnat.
Sí, perdón.
Nos vayan a decir, oye, pues, ¿cómo que estoy participando? No, ajá. Es la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente del Gobierno del Estado.
Semarnat, sí, se me fue.
Que en sí, perdón, lo abrevean como CIRNIMA.
Sí.
Que es con lo que estamos participando y, como decía, el convenio que se tiene. Y, pues, la verdad, mucha disponibilidad de la secretaria para ahora sí que desarrollar la investigación y crear nuevo conocimiento, que en este caso, pues bueno, CIRNIMA pues está involucrado.
Sí, es cierto.
No,
no está mal. Sí,
no,
es recursos naturales del Estado. Oye, ¿y te están apoyando estudiantes de nivel maestría, licenciatura en este proyecto?
Teníamos por ahí un estudiante de maestría que estaba apoyando en una parte operativa, en una etapa del proyecto, que era evaluar precisamente las características del sustrato adecuado para el sistema de subirrigación. Para poner en contexto, el sistema de subirrigación consiste en administrar el riego por debajo de la charola hacia arriba.
Por capilaridad.
Por capilaridad, exactamente. Entonces, tenemos que encontrar un sustrato que tenga esas propiedades de ese movimiento capilar del agua y que además tenga la retención de humedad suficiente para que pueda permanecer lo más tiempo posible la raíz en contacto con el agua. Entonces, hemos estado invitando también a estudiantes de la Facultad de Ciencias Forestales y, bueno, pues ahorita ya es tiempo de vacaciones. Yo creo que ya vamos a hacer nuevamente la invitación para entrando el siguiente semestre, pero definitivamente hay mucho trabajo que pueden aprovechar los estudiantes para desarrollarse en esta área.
De ahorita los resultados que llevan hasta ahorita y lo que mencionaba ahorita, ¿qué es lo que les ha, así como comentaba usted, que se han sorprendido de varias cosas? Como, ¿cuál sería una de estas?
Pues hay varias. Primeramente es el desarrollo de la planta. Nosotros, si bien no íbamos enfocados hacia ver cómo se desarrollaba la planta, sino a ver qué tanto podíamos disminuir el consumo de agua, nos estamos llevando a la sorpresa de que estamos consumiendo menos agua en el riego y se está desarrollando mucho mejor la planta. Pero es un efecto directo que tiene por la retención del agua del sustrato y el tiempo de contacto de la raíz con el agua. En los sistemas tradicionales el riego es por arriba y hay que esperar a que baje de una forma gravitatoria el agua hacia la parte baja del cono del envase, y eso tarda tiempo. Entonces, el regador muchas veces comete el error de que ya ve húmedo por arriba y le deja de regar, pero abajo está seco. Entonces, este sistema de subirrigación, la innovación que tiene es de que va de abajo hacia arriba. Entonces, cuando esto sucede, el tubete queda totalmente los espacios llenos de agua y dura mucho más tiempo el agua. Eso es lo que, uh-huh, lo que nos permite retrasar o despaciar más los periodos de riego.
Okay.
Y esa es una. La otra parte es la fertilización. La fertilización tradicional la hemos comparado con la fertilización orgánica y también nos ha dado muy buenos resultados y en el sentido de que podemos disminuir también costos, uh-huh, de producción en fertilización.
¿Y cuál sería este tipo de sustratos? Platícanos un poquito más sobre los sustratos, porque me imagino que no es igual al que van a plantar la planta, ¿no?
Bueno, no, como tal, en el sistema productivo son sustratos inertes normalmente, uh-huh, o algunos son de origen mineral y otros origen orgánico que se manejan. En nuestro caso estamos manejando algo que en el mundo forestal o de producción de plantas se le llama mezcla base, que es peat moss, vermiculita y agrolita, que es un orgánico, que también es turba de pantano, y dos que vienen a partir de material mineral. No nos metimos en sustratos como tal, pero es una línea que sin duda también es importante desarrollar. Así como decía el doctor, ¿no? Se van abriendo muchas áreas muy interesantes y por desarrollar. Por allí, en mi formación, un profesor una vez dijo, si una pregunta de investigación genera 8 preguntas de investigación, vamos por el camino correcto. Entonces, en nuestra investigación es lo que está pasando, ¿no? La pregunta o el objetivo inicial de disminuir agua, pues nos va dando más preguntas. ¿Qué sustrato? ¿Qué tiempos? ¿Qué fertilizante? ¿El desarrollo de la planta? ¿Cómo se ve afectado todo? La parte productiva, la parte económica, la parte ambiental, ¿no? Que no tiras, uh-huh, agua, ¿no? Que no tiras agua con nutrientes o con algún, uh-huh, químico. La mano de obra, ¿no? Cómo se ve, en este caso, en un sistema no se ha generado nada de hierba, porque el agua no está arriba, el agua está, uh-huh, donde debe de estar, en la raíz. Entonces, ahora sí que hasta las labores culturales de producción se ven afectadas o modificadas, digámoslo así. Entonces, se van generando muchas cuestiones, y entre ellas el sustrato, que ahora ya vemos que vamos ahorrando agua. Ahora hay otra línea que seguramente, uh-huh, otro estudiante puede desarrollar, que es qué sustrato es más económico y cumple con las características adecuadas para la producción de pino, que en este caso es la retención de humedad, porosidad, la estructura que requiere. Entonces, en este caso, pues estamos trabajando una mezcla base y esperemos que vengan más estudiantes, uh-huh, a colaborar y sobre todo a crecer en su formación, porque si conoces las características de los sustratos, lo puedes aplicar en cualquier ámbito, uh-huh, en el ámbito agrícola, en el ámbito forestal, productivo, en cualquier etapa.
Okay. Y entonces tu proyecto es totalmente sustentable porque no estás desperdiciando agua. ¿O cómo los podríamos hacer?
Digámoslo que el sistema productivo tradicional, uh-huh, aprovecha cerca del 70%, bueno, más bien dicho, desperdicia el 70% de agua. Que en nuestro caso, ya sacando datos, por ahí tuvimos en reunión, y no, pues se desperdicia hasta el 90%. Uh-huh. Entonces, uh-huh, no lo puedo llamar como tal, como sustentable, pero sí aprovecha y eficientiza los recursos. Es decir, si en una producción normal iba a gastar 1,000 litros, pues ahora nada más gastó 300, y teniendo el resultado hasta mucho mejor que se tenía, uh-huh, que era lo que decía el doctor. Uh-huh. No buscábamos producir en menos tiempo, sino que al momento que nosotros vamos eficientando, también se va generando una planta de mayor calidad, de mayor tamaño, en menor tiempo. Uh-huh. Que eso implica, pues, varias cosas, como entre costos, hasta como acortar el tiempo, que también se ve la repercusión en personal, en, uh-huh, infraestructura y en otros ámbitos.
Y en cuanto a la temperatura, Porque no las tienes al aire libre, ¿verdad? O sea, las plantas.
El sistema productivo es en invernadero. Se empieza con plástico. En marzo se quita el plástico, se queda en malla. Y ya mayo, junio se retira totalmente la malla y se dejan otros dos meses para que se vaya, digamos, nosotros les decimos endureciendo o adaptando ya al medio natural como tal. Las temperaturas van variando, así como estábamos en agosto casi a 40, pues ya ahorita, hoy por la mañana en el invernadero se registró 4.9 a las 10 de la mañana. Ahí ya a las 6 de la mañana teníamos bajo cero varios grados. Y bueno, también las monitoreamos porque también es importante tener la humedad y la temperatura que se va desarrollando ahora sí que en todo el ciclo productivo.
Ah, muy bien. Y bueno, hablamos nada más del pino. ¿Este proyecto puede ser aplicado a otro tipo de planta, de árbol?
¿En algún momento? Definitivamente sí. Nosotros quisimos incursionar con la planta de pino. Y incluso al inicio del proyecto hablábamos de diferentes especies de pino, pero se nos elevaba en la cantidad de tratamientos y recursos al N cantidad, ¿no? Entonces, ya cuando vimos las dimensiones, no, es que es demasiado trabajo y no lo vamos a poder abarcar. Entonces, por eso dejamos a una especie que es la especie de Pinus engelmani, y es la que pues comúnmente se maneja aquí en Durango. Y decidimos probar con esa especie. Pero si esto lo pretenden probar, no sé, con mezquite, con alguna otra especie, sin duda yo creo que daría también muy buenos resultados. Específicamente, le repito, vamos enfocados hacia el ahorro de agua. Del desarrollo, pues cada especie tiene su particularidad genética de desarrollo y puede ser que se comporte de diferente forma. Eso todavía no lo sabemos porque no lo hemos probado. Pero al menos en lo que es en la especie de Pinus engelmani, ha dado unos resultados de desarrollo que nos ha sorprendido realmente.
¿Y hasta ahorita, o sea, de cuánta agua diariamente tú estás usando?
En el sistema productivo de microaspersión por riego son aproximadamente 1,200 litros.
Diarios.
Uh-huh. Cada riego, que en este caso son tres veces por semana. En el caso de manual son 300 litros cada riego. Y en el caso de subirrigación, pues realmente es la retención que se tiene. Que en este caso la retención promedio son 2.5 litros. Entonces, por tratamiento como tal, son de 10 litros. Entonces, 40 litros en la misma cantidad de planta.
O sea que al mes más o menos como unos 15,000.
En un mes más o menos entre como 17,000 en el riego de microaspersión, en el riego manual como 4,000 y en el riego de subirrigación como 1,800.
Pero no se desperdicia, no, aclarando no. Nuestros...
Ahí realmente es la retención que se tiene, que también es una de las bondades de ese sistema. Claro, yo estoy consciente de que el ahorro de agua, el que estemos manejando la diferente, también vamos pisando terrenos que no conocemos. Todavía falta avanzar sobre la sanidad de ese tipo de sistema, qué problemas nos puede traer. Pero de inicio, el que puedas producir un mes, por decir, en nuestro caso, en el caso del ensayo, con 1,800 litros de agua y la planta esté creciendo más que las que gastas más agua, pues realmente nos abre una panorámica enorme. Simplemente el pensar en producir, no donde hay agua, ahí tenemos el beneficio del ahorro, pero también producir donde no hay agua, que es algo de lo que hemos comentado y también hacia allá va el proyecto, ¿no? El poder llevar este tipo de sistemas a los lugares donde se ocupa planta, pero no se puede producir porque no hay suficiente agua. Entonces, abre una panorámica enorme.
Entonces, ¿quiénes serían los beneficiarios de este proyecto?
Bueno, pues principalmente los ejidatarios del sector forestal. Como lo comentaba el maestro Enrique, todos estos resultados abre la posibilidad de que en cada comunidad, por apartada que esté, se pueda tener un vivero pequeño y en ese vivero pequeño darle mantenimiento a una reforestación local. Es decir, que de ahí mismo sea la semilla, que se produzca ahí mismo y que se establezca ahí mismo. Y eso también ahorraría costos de transporte, aspectos de estrés de la planta, lo que se lleva en el transporte.
Sanidad.
Y el aspecto de sanidad. Entonces, también impactaría en el sector social, porque gente de ahí de la comunidad se estaría dedicando también en su propia localidad a producir ese tipo de planta. Y pues estaría abasteciendo de una mayor forma todas las comunidades apartadas y los ejidos para tener cada quien su vivero y que cada quien produzca su planta.
¿Y ya tienen pensado cómo, o ya saben, en el lugar donde ustedes van a al final a llevar estas plantas, los ejidatarios ya están de acuerdo en apoyarlos?
De hecho, platicamos con el comisariado del ejido Borbollones, de Pueblo Nuevo. Uh-huh. Le planteamos la idea y le preguntamos si había posibilidad de que nos pudieran asignar un espacio para cuando saliera la planta poderla trasladar hacia allá, establecerla y seguirla evaluando. Obviamente esto no implicaría ningún costo para ellos, porque pues, nosotros les donaríamos la planta y lo que a nosotros nos interesa es sacar la información. Entonces, en asamblea de elegido, se planteó la petición y fue aceptada. Ya tenemos por ahí el documento donde está aprobada el espacio que nos van a asignar nosotros para en el próximo año, que sea tiempo de plantación, ir a llevar la planta para allá.
Entonces, esta evaluación, ¿estamos hablando a cuántos años en total, doctor, para concluir?
Bueno,
después de llevar la planta.
Después de llevar la planta, pues habría que evaluarla el ciclo completo, al menos, que es alrededor de un año. Y ya con ese año nosotros tenemos información sobre qué tratamientos se adecuaron más a las condiciones donde vamos a ir a probar, que son tres condiciones diferentes, que una es en suelo incendiado, otra es en suelo degradado y otra es en suelo fértil o conservado. Entonces, en esos tres medios vamos a instalar nosotros los tratamientos que tenemos acá en vivero y vamos a evaluar cuál tratamiento se adecua mejor a tales condiciones de suelo.
Ah, excelente. Bueno, pues ya casi se nos termina el tiempo. No sé si haya algo importante que quisieran platicarnos que se me haya olvidado a mí preguntar o algo.
No, pues ahora sí que para nosotros todo es importante, pero para complementar y y seguir en la línea que comentaba el doctor, nosotros tenemos la idea de que no existe planta mala, sino que existen malas decisiones a dónde llevarla. Entonces, nosotros como parte de esa idea es comprobar qué tratamiento se adapta mejor a ciertas condiciones y también hacer la recomendación. No nada más de decir, bueno, mi planta creció grande, bonita, que nos pase como en los viveros normales, ¿no? Vemos la planta bien bonita, nos la llevamos a nuestra casa 3 días y se murió. No nada más buscamos ahora sí que ser llamarada de petate, sino que la planta que se produzca en el sistema que mejor resultados nos dé, también se adapte en campo y que tenga buenos resultados y que ahora sí que no se trabaje en vano o más de una vez, ¿no? Sino que el pino se produce de buena manera, se lleva a las condiciones adecuadas y ahí ya sigue su camino en la recuperación del bosque y de toda la dinámica que conlleva, que al final de cuentas este tipo de pino se aprovecha, sí, es parte de la dinámica que tenemos nosotros, el ser humano, pero que también contribuye a recuperar servicios ambientales de mucha índole.
Y sobre todo lo de la eficiencia del agua, ¿no?
Sí, exacto.
Sí.
Así es.
Bueno, pues les agradezco mucho el que hayan asistido, doctor Jorge, maestro Enrique.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Doctor, ya el viernes es su último día de director del ICIMA.
Así es.
Bueno, a ver qué tiempos futuros nos esperan. Sí, pero ahí seguimos como compañeros de
claro
del ICIMA,
sí,
¿verdad?
Trabajando,
investigadores.
Claro. Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, estimados radioescuchas, por el favor de su atención. Somos UGED. Gracias.
Programa Ambiental Universitario. Sintonízanos la próxima semana. Esta fue una producción de la Agenda Ambiental de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Programa Ambiental Universitario.